A todos, queridos amigos, comienzo por agradecer una vez más a esta organización, a la Benevedit, por la invitación que me ha formulado y que acepté rápidamente y con mucho gusto. Permítanme saludar especialmente a mi amigo Enrique, a quien le deseo mucha suerte en la presidencia de esta institución. Acepté gustosamente la invitación porque, como fue dicho por parte de Enrique, yo estuve aquí la última vez, y digo la última porque ya son unas cuantas veces que he compartido estos almuerzos con ustedes, afortunadamente. La última vez fue cuando estábamos asumiendo el gobierno y estábamos diseñando los primeros lineamientos de nuestra política económica. Así que cuando estamos ya muy cerca, a pocos días de cumplir la mitad del mandato de este gobierno, creo que puede ser útil plantearnos una mirada que nos ubique en el momento actual, que dé cuenta ya de una manera un poco más consolidada de los lineamientos que estamos poniendo en práctica, y sobre todo que, al dar también cuenta de algunos resultados que estamos obteniendo, nos permita proyectarnos hacia el futuro. Yo creo que Uruguay es un país muy atractivo para la inversión, y desde ya les adelanto que los resultados lo están indicando. Uruguay está alcanzando niveles históricos en materia de inversión, que por supuesto constituyen la piedra angular, en primer lugar, del crecimiento, y por supuesto, sobre la base del crecimiento, de los niveles de desarrollo que queremos también asegurar para nuestra sociedad y especialmente para aquellos que más lo necesitan, que han vivido momentos muy duros hasta no hace mucho tiempo, que siguen en proporciones que tenemos que disminuir, viviendo en condiciones de pobreza y también de indigencia, y al servicio de los cuales tenemos que asegurar condiciones de vida dignas, que por supuesto solo pueden alcanzarse genuina y sostenidamente cuando el país crece y se desarrolla, porque no hay otra manera de hacer justicia en la vida que no comience por estos conceptos fundamentales. No se puede hacer justicia achicando a un país, hay que hacer justicia agrandándolo y multiplicando las posibilidades de realización humana que tienen sus habitantes, especialmente los más necesitados. Yo les voy a proponer acercarnos a la comprobación de que Uruguay es un país atractivo para la inversión, precisamente no solo a través de resultados, que también vamos a ver, sino de una explicación lo más clara posible del enfoque de política económica que el Uruguay está poniendo en práctica al servicio de este objetivo. Y por eso les propongo que recorramos cuatro capítulos básicos. En primer lugar, el enfoque del cual estamos partiendo, del cual partimos al asumir funciones y que hoy estimamos es un enfoque que se está consolidando. En segundo lugar, como veremos, la inversión asociada fuertemente a la competitividad del país exige asignar una prioridad esencial al papel del conocimiento y la innovación, en la medida que estamos muy convencidos que la estrategia más indicada para un país pequeño y muy frágil como el Uruguay es una estrategia productiva de especialización en base a altos niveles de calidad. Cuando un país no puede competir en base a cantidad, y tiene posibilidades de hacerlo, forzosamente debe practicar una estrategia que apunte a la calidad en todos los espectros, los recorridos de su producción de bienes y de servicios. Luego nos dedicaremos, sí, exclusivamente a analizar cómo venimos en materia de inversión y crecimiento, y finalmente abordaremos un capítulo que considero también esencial y sé que es preocupación, sobre todo en los sectores empresariales, que refiere a las relaciones laborales que está llevando adelante este gobierno, o mejor dicho, el enfoque de relaciones laborales que está llevando adelante este gobierno. Comencemos por el enfoque fundamental sobre el cual basamos nuestra conducción, sobre todo apuntando a incrementar las oportunidades de inversión del país. Como les dije antes, no puede diseñarse una política de inversión sin tener en cuenta las condiciones de competitividad que ofrece el país en cuestión, en este caso el nuestro. Hay una visión tradicional sobre la competitividad que este país practicó durante mucho tiempo. Y no solo este país, muchos otros países de la región lo hicieron. Un enfoque estático, basado en las ventajas comparativas congénitas, en este caso de nuestro país, muy apuntando al recurso natural. Un enfoque que prescindía de las proyecciones que Uruguay podía tener en base a una aproximación dinámica y a una visión de futuro de sus potencialidades, un enfoque basado en consideraciones de precios y costos, esto es, una competitividad reducida en su análisis a la evolución de los precios y los costos, y una visión que suponía instrumentos de política para el fomento de la competitividad que precisamente apuntaban a precios y costos, como si solo de precios y costos dependiera la misma. Por eso muchas veces se reclamaba una devaluación de la moneda nacional, característica que nos acompañó durante décadas, suponiendo que como si fuera tocada por una varita mágica, esa devaluación conduciría automáticamente a mejores condiciones de competitividad. De la misma manera, una fuerte presión para contener la evolución de los salarios, dada la influencia de los salarios sobre los costos y de estos sobre la competitividad. Medidas proteccionistas que cerraban la economía sobre la base de fuertes aranceles y que al mismo tiempo construían o levantaban un cerco de protección que amparaba situaciones de crecimiento en algunos rubros de la producción nacional, creyendo que estos eran competitivos, cuando se trataba de una competitividad absolutamente artificial, definida por medidas de crecimiento de los aranceles, y por supuesto subsidios generalizados. En la inmensa mayoría de los casos, subsidios ocultos, encubiertos, rentas afectadas, por ejemplo, para que no quede simplemente en un lenguaje complicado, entiendo por renta afectada aquel ingreso asegurado, por ejemplo, por la vigencia de un impuesto y dedicado a financiar tal actividad, sin que nadie supiera cuánto se recaudaba y mucho menos cuánto se subsidiaba. Pero esta historia la hemos vivido en el país. Este ha sido un enfoque tradicional de competitividad que nosotros no compartimos. Y por eso proponemos otro enfoque que es el que venimos practicando desde el 1 de marzo de 2005. ¿Qué parte de la interacción entre estos cuatro conceptos? Y que a partir de esta base nos llevará a razonar sobre el papel que juega cada uno. Obviamente la inversión en el centro de la preocupación, pero al mismo tiempo desatando, dada la estrategia asumida, sus relaciones con la innovación, con la internacionalización de una economía que solo puede ser abierta si quiere realizar toda su potencialidad, porque encerrar la economía en un cerco de protección es limitar, cuando no anular, sus posibilidades de desarrollo potencial, y naturalmente relaciones laborales que juegan, y mucho, y que merecen y exigen un enfoque moderno, un enfoque distinto al de la visión tradicional que solo toma la presencia de un trabajador y un salario como un costo. Y por lo tanto, lleva a la conclusión de que para mejorar esa competitividad hay que achicar lo más posible ese costo, esto es el salario. Nosotros creemos en un concepto de relaciones laborales diferente a este, que más adelante vamos a analizar con un poco más de detalle. Ahora bien, este nuevo concepto de competitividad no reduce, no asigna exclusivamente el trabajo por ella a un sector de la sociedad, ni al sector público, absolutamente en forma exclusiva, como si de las decisiones del sector público surgieran naturalmente esas condiciones de competitividad aseguradas, ni al sector privado actuando, digamos, en particular sin apoyo y sin orientación, buscando su lugar en la sociedad y en la estructura productiva y comercial, sino a la complementariedad entre, como dice aquí, personas, empresas e instituciones, que son los principales actores que determinan la posición competitiva de la economía. En definitiva, somos todos quienes jugamos papeles desde distintos ángulos en esta sociedad, los que desde cada uno de esos ángulos debemos aportar y contribuir a construir esas condiciones de competitividad creciente que hagan a nuestro país un país atractivo para la inversión. Y por eso subrayo, no es tarea de nadie en particular, es tarea de todos. Es tarea de la responsabilidad del sector público, ya veremos cómo. Es tarea del sector privado, también veremos cómo. Y es tarea de las instituciones. El país tiene que tener instituciones, tiene que tener una estructura institucional fuerte, duradera, creíble, sobre todo creíble, para trabajar desde ellas por reglas de juego estables, que son una base fundamental para que un país atraiga inversiones, tanto del exterior como de su propio contexto. Ahora bien, sobre esta base, además de asegurar un marco adecuado para la toma de decisiones, paramos un segundo acá, marco adecuado que exige estabilidad fiscal, estabilidad financiera, estabilidad social, sin estabilidad social no hay escenario adecuado para la inversión, y estabilidad externa. Hoy no vamos a atacar el análisis de este tema por el lado del marco adecuado, que lo hemos expuesto reiteradamente en diversos eventos y experiencias en las que seguramente ustedes han podido participar. Hoy vamos a encarar el tema desde el punto de vista de las políticas que practica el gobierno sobre la base del enfoque ya definido. O sea, no vamos a apuntar al escenario macroeconómico, que reitero, ustedes saben que lo hemos expuesto reiteradamente, y la verdad es que hoy el país está prácticamente en equilibrio fiscal en primer lugar. Y se aproxima, ojalá, más temprano que tarde, al superávit fiscal agregado. Seguramente lo alcanzaremos en el próximo periodo de gobierno, si el país sigue manteniendo estos criterios de política económica. El país ha despejado todos sus problemas financieros. Hoy Uruguay no tiene problemas financieros. Hoy Uruguay es un país respetado en el mundo con acceso fácil, rápido y barato al financiamiento, mucho más barato que en el pasado. Hoy es un país que puede ahorrar recursos administrando profesionalmente su deuda. Hoy el Uruguay busca, por supuesto, una mejor inserción internacional, tratando de mejorar no solo su posición en Mercosur, sino mejorar su posición fuera del Mercosur, y estamos avanzando en ese sentido. Y hoy Uruguay es un país que está trabajando por la estabilidad social, muy comprometida en los años de la crisis, sobre todo con incremento de la pobreza, la marginalidad, la exclusión, la desigualdad. Ese es el marco adecuado en el que estamos trabajando y yo creo que hemos progresado mucho. Pero ahora, sobre ese marco, vamos a ver esto. En primer lugar, las políticas de corte transversal, las que tienen sobre la base del enfoque que estamos proponiendo, que atravesar todo el espectro del conjunto y la estructura de actividades productivas del país para asegurar condiciones fundamentales para la atracción de la inversión. En primer lugar, con líneas de acción fundamentales que refieran a incentivos para mejorar el capital físico y el humano. Piedras angulares también, si las hay, de las condiciones de inversión. En segundo lugar, para estimular una vez más la calidad y la innovación, si no la estrategia no es practicable. Y finalmente, para fomentar la contratación de mano de obra, que es, yo diría, la característica fundamental que acompaña a la inversión y una de las necesidades fundamentales de este país. Y en estas políticas transversales, que estamos definiendo como las que refieren al capital físico y humano, a la calidad y a la innovación, a la contratación de mano de obra, reitero, transversales porque atraviesan a toda la sociedad, y no son para un sector en particular, sino para toda la economía, porque esa es la estrategia, al servicio de las mismas, estamos poniendo por lo menos tres instrumentos principales. Digo por lo menos porque no son los únicos. En primer lugar, un nuevo sistema tributario que está vigente en el país desde hace pocos días y al cual nos vamos a referir en un minuto más acerca del papel que puede jugar y que seguramente va a jugar en este camino. En segundo lugar, las prioridades del gasto público que ha definido ese país y está practicando, además de haber definido, ya desde el presupuesto aprobado en diciembre de 2005 y confirmado por dos proyectos de ley de rendición de cuentas, uno de los cuales está a punto de ser sancionado como ley en pocas horas más. Y nuevos criterios de promoción de inversiones, en los cuales estamos trabajando y vamos a dar a conocer a la brevedad, en muy pocos días más, seguramente haremos públicos los nuevos criterios de promoción de inversiones en los cuales estamos trabajando, sobre la base de la institucionalidad que tiene el país, de la ley de promoción de inversiones, pero adecuándola a lo que nosotros entendemos deben ser los nuevos enfoques de apoyo a la inversión. Combinadas estas políticas transversales con políticas activas de corte sectorial. Estas no atraviesan a toda la economía, estas son dirigidas, focalizadas. Y también tienen que existir estas políticas con determinadas características. Muchas veces se ha pretendido afirmar, y no compartimos esta afirmación, que las políticas transversales son incompatibles con políticas sectoriales. Se ha llegado a decir que este gobierno no practica políticas activas de corte sectorial, y eso no es verdad. No es verdad ninguna de las dos afirmaciones. Ni que las políticas transversales son incompatibles con las sectoriales, ni que este gobierno no practica políticas sectoriales activas, como voy a tratar de demostrar inmediatamente. Las políticas sectoriales se necesitan, como dije recién, sobre la base de determinadas condiciones que enseguida vamos a exponer. Entonces, déjenme decirles que son políticas sectoriales, por ejemplo, los programas de apoyo a la competitividad y fomento de la innovación en sectores específicos, como los que existen hoy, ahí tienen tres ejemplos. El programa de clusters, que está en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El programa de micro, pequeñas y medianas empresas en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería. El programa de desarrollo tecnológico, sobre el cual veremos datos enseguida, en el marco del Ministerio de Educación y Cultura. Los programas especiales que el Ministerio de Economía y Finanzas ha definido para atender situaciones difíciles como las que está viviendo el complejo textil y de la vestimenta, lo que deriva en un subsidio directo para atender situaciones especiales como esta. Y por eso les pongo el ejemplo del apoyo al sector textil en la rendición de cuentas de 2006, esta que va a ser aprobada en pocas horas y que contiene un programa importante de apoyo a todo el complejo textil y de la vestimenta. Ahora, debemos trabajar con ciertas condiciones cuando se definen políticas activas de carácter sectorial que están dirigidas hacia ciertas actividades. En primer lugar, tienen que ser transitorias. No podemos trabajar con políticas permanentes de apoyo a algunos sí y a otros no. En segundo lugar, tienen que estar focalizadas. Esto es, tienen que estar respondiendo a situaciones específicas. Por ejemplo, la industria textil atraviesa dificultades. ¿Cuál es el foco del apoyo a la industria textil? Ayudarlos a salir de este momento especialmente negativo para que, ojalá, pronto realicen toda su potencialidad, incluyendo su mejor inserción internacional. Como hemos dicho muchas veces, un acuerdo con los Estados Unidos es de vida o muerte para el complejo textil del país, del cual dependen miles de personas. Entonces, ojalá podamos ayudarlos a salir de esta situación para que puedan en el futuro realizar toda su potencialidad. Por eso, focalizado. Tienen que tener transparencia. No pueden ser subsidios ocultos. El país tiene que saber cuánto gasta en programas de este tipo y de dónde salen los recursos. Tenemos que terminar con aquellas rentas afectadas del pasado que mantenían en la oscuridad el origen y el destino de esos recursos. Y por eso hoy todo el Uruguay puede tener la oportunidad de saber cuánto estamos dedicando a la industria textil, porque está en una ley además, que dice la cantidad que vamos a dedicar y el cronograma de ese apoyo. Tiene que haber exigencias de contrapartidas. No puede ser una donación, un subsidio, para ser empleado como al que recibe se le ocurre. Tiene que haber un acuerdo a través del cual se apoya, pero se esperan ciertos resultados que estarán sometidos a control. Y tiene que haber, por supuesto, participación del sector privado en el diseño de los instrumentos. Porque el sector público no puede creerse, en primer lugar, el dueño de la verdad, y segundo, el monopolista de toda la información para diseñar el mejor estímulo posible. Tiene que escuchar al sector privado, tiene que escuchar sus propuestas, sus sugerencias, y conjuntamente definir el alcance de la decisión. Y así estamos concibiendo nuestras políticas sectoriales. Este es el enfoque sobre cuya base estamos trabajando para mejorar la competitividad del país y fortalecer las condiciones de atracción de la inversión que estamos seguros tiene el Uruguay. Vamos a ver ahora en particular el papel que juega un elemento fundamental, el conocimiento y la innovación. Sin ese elemento no hay estrategia posible, sobre todo para un país con las características del nuestro. Históricamente, es un país con muy baja inversión en investigación y desarrollo. Investigación que es clave para recorrer este sendero. Acá tenemos tres indicadores. En la primera columna, la de la izquierda, la inversión en investigación y desarrollo con relación al Producto Bruto Interno. Luego tenemos la proporción de inversión privada sobre inversión total en investigación y desarrollo. Y finalmente tenemos los gastos en investigación y desarrollo por habitante en dólares. Tenemos una tabla que agrupa países de la región y países de fuera de la región con grado mayor de madurez y de desarrollo. Y la verdad es que, si bien nuestra posición en América Latina no desentona mucho con la de algunos países, aún con la de otros sí, en el mundo es una posición muy pobre. Uruguay, tanto en la proporción de inversión en investigación y desarrollo sobre producto como inversión privada sobre total en esta materia, y ni que hablar en gastos en investigación y desarrollo por habitante, está en una posición muy mediocre, posición que debe ser mejorada. Ahora, yo les pido además que observemos un dato que va a ser complementado en la lámina siguiente, y es la poca participación del sector privado en este proceso. O sea, como que gran parte del esfuerzo quedó constreñido al sector público. Y esto no es bueno. Observen ustedes en la segunda columna cómo va aumentando, a medida que aumenta la madurez y el grado de desarrollo de la economía, la participación del sector privado en la inversión en investigación y desarrollo. ¿Porque esto qué quiere decir? Quiere decir que la demanda por innovación y desarrollo en el sector privado va creciendo. Un drama que puede vivir cualquier país, un drama que ojalá no nos pase a nosotros, aunque tuvimos síntomas de que nos podía pasar, es que el sector público haga un gran esfuerzo para mejorar esta inversión en investigación y desarrollo y no haya interés del sector privado. O no haya demanda del sector privado para mejorar el conocimiento y la tecnología. Y eso lo tenemos que evitar a través de un camino de complementariedad entre ambos. Fíjense que tenemos que partir de la noción de que en la industria uruguaya solo una fracción de poco más del 30% realiza hoy alguna actividad innovadora. De las empresas que innovaron, casi las tres cuartas partes tienen una capacidad innovadora baja y son en general de tamaño reducido. Quiere decir que la actitud o el enfoque de innovación no es un enfoque permanente. La participación en redes, y esto vale especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, es muy reducida y concentrada básicamente en aquellas empresas con mayor capacidad de innovación. Y es lógico, las que tienen mayor enfoque y actitud de innovar se agrupan en redes, forman redes, porque saben que de ellos depende en una enorme proporción el aprovechamiento de la potencialidad que deriva de estas cosas. Sin embargo, existe un núcleo reducido, pero con potencial en sectores intensivos en conocimiento. O sea, a pesar de lo anterior, hay una base que nos va a permitir, sin duda, trabajar sectores privado y público mancomunados, de común acuerdo, para recorrer este camino cada vez con mayor potencialidad. Los países que apostaron a la producción intensiva en conocimiento registraron mayor crecimiento. Ahí tenemos las gráficas de Australia y Finlandia, por ejemplo, en la fase superior de la lámina, y abajo el promedio de América Latina en amarillo y el de Uruguay, que está muy parecido al de América Latina en rojo. pero muy por debajo de los anteriores. ¿Qué avances hemos realizado o estamos realizando en materia de innovación? En primer lugar, estamos construyendo una nueva institucionalidad. Yo les hablaba hace unos minutos de la importancia de las instituciones. Esta nueva institucionalidad, que parte de la base de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación creada a fines del año pasado, dependiente del llamado Gabinete de la Innovación, creado en 2005, es una base fundamental para trabajar institucionalmente, con sostenibilidad, con permanencia, como cuestión absolutamente de Estado hacia el futuro. Tenemos que el decreto reglamentario está vigente desde el 8 de mayo de este año y, como vamos a ver enseguida, en esta rendición de cuentas que se va a sancionar en pocas horas más, tengo entendido que en el día de mañana ya tenemos ley de rendición de cuentas, estamos dedicando un volumen importante de recursos para asegurar el funcionamiento de la agencia. Por eso las instituciones son muy importantes. En segundo lugar, hemos avanzado mucho en la definición de un Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos un primer borrador de discusión para alentar ya no la agencia, sino los grandes caminos, las grandes orientaciones por las cuales habremos de transitar en el futuro. Y finalmente, hemos progresado mucho en la obtención de financiamiento para estas iniciativas, con el apoyo del Banco Mundial hacia el Sistema Nacional de Innovación, más de 32 millones de dólares dedicados a este fin exclusivamente, donaciones de la Unión Europea importantes y del Fondo Coreano, en ambos casos con contrapartida nacional. Como les decía, la rendición de cuentas que será aprobada asigna fondos para el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con un monto previsto en 2008 de 8 millones de dólares, a incrementarse en 2009, cifra que aún no hemos definido, como es lógico. El destino es el estímulo a la innovación a nivel del sector privado y del sector público, incluyendo alianzas público-privadas para la innovación, la construcción de redes de innovación, la conformación de centros tecnológicos especializados en áreas estratégicas y el fomento de parques y polos tecnológicos, fortaleciendo los programas orientados a la formación de capital humano de alta calidad. En el marco del Programa de Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Educación y Cultura, están aumentando los proyectos aprobados en todas las áreas. Ahí con distintos colores estamos indicando tres áreas importantes. Por un lado las consejerías tecnológicas, por otro lado los programas de gestión y calidad y finalmente los programas de innovación propiamente tal. Vean ustedes el crecimiento de proyectos respecto al pasado, en todos los órdenes, sobre todo en materia de gestión y calidad e innovación. Esta evolución creciente también se puede percibir en términos de los montos que estamos dedicando a esos proyectos. Estas barras están diseñadas en millones de dólares y también refieren, sobre todo, particularmente, a los tres ámbitos de trabajo que acabamos de ver. Les pido que observen, en particular, el crecimiento de los montos destinados propiamente a las tareas de innovación. Veamos ahora cómo se articulan estos aspectos fundamentales con la inversión y, naturalmente, con las posibilidades de crecimiento del país. Yo les dije al principio que Uruguay está viviendo momentos excepcionales, etapas excepcionales en materia de inversión. Aquí tenemos el componente fundamental de la inversión bruta interna de un país, el corazón de la inversión, que es la inversión bruta interna fija. Por un lado, las maquinarias y los equipos, Por otro lado, la construcción. Se llama fija porque es lo que queda, ¿verdad? Es lo que se invierte para quedar y para durar. Y tenemos una evolución tanto en construcción como en maquinarias y equipos que nos ha llevado a los niveles más altos de la historia contemporánea del país en términos de relación con el Producto Bruto Interno. El año pasado se alcanzó un 16% del producto de formación bruta, fija, interna de capital, superando los buenos momentos que el país había vivido desde este punto de vista en 1998, que fueron años de inversión bruta interna alta. Esa cifra ya está superada, ya hemos llegado al 16%, meta que no nos debe conformar en absoluto. Uruguay tiene que llegar lo antes posible por lo menos a un 20% de tasa de inversión bruta interna fija en relación al producto. Por lo menos. Y por supuesto, si ese país pretende realizar toda su potencialidad, tendrá que superar claramente el 20%. Que son las cifras que ostentan los países que realmente han creado una capacidad de reproducción sostenible en el tiempo. Si recorremos cualquier país que está aprovechando debidamente su potencialidad, vamos a encontrar tasas de inversión de entre 25 y 30%. Y Uruguay tiene que proponerse, aunque cueste mucho, aunque lleve mucho sacrificio y mucha dedicación, a alcanzar esos registros. La inversión extranjera directa también está alcanzando niveles excepcionales. Y no circunscriptos a megaproyectos como, por ejemplo, el de Bosnia. Y por eso yo he tratado de separar el efecto Bosnia del resto de la inversión para que veamos, Bosnia está en amarillo, el resto de la inversión está en verde, que en realidad Uruguay está recibiendo flujos de inversión extranjera directa que van mucho más allá de los megaproyectos del complejo forestal. Uruguay está recibiendo flujos de inversión importantísimos en agroindustria alimenticia, en minería, en transporte, en comunicaciones, en servicios portuarios, en biotecnología, en turismo, en actividades conexas con el turismo, como por ejemplo el desarrollo inmobiliario innegable que el país está teniendo en estos momentos. Entonces, no es solo Bosnia, y estas cifras lo están indicando, me parece a mí, muy claramente. Por supuesto que Uruguay está esperando además otros megaproyectos del estilo Bosnia que jugarán su papel en los próximos años, proyectos que ya están seguros llegarán al país. Pero quiero decirles que esta inversión extranjera directa está ocupando, a mi juicio equilibradamente, muchos sectores de la economía uruguaya. Quiero decirles, y esta, digamos, es una comprobación importante, que históricamente Uruguay, además de tener una pobre performance en materia de inversión, tuvo una muy pobre performance en materia de capacidad de captación de inversión del exterior. El promedio histórico fue 1% del producto. Y el año pasado, con esta cifra que ustedes están viendo allá, llegamos a captar 7 puntos del producto de inversión del exterior, con un producto de cifras gruesas, aproximadamente 20.000 millones de dólares. El año pasado captamos alrededor de 1.400 millones de dólares de inversión del exterior. Esto es excepcional para el Uruguay. Y esta es una, a mi juicio, demostración de confianza importante del país. Por eso decimos acá que la inversión extranjera directa se ubica en máximos históricos. Aquí tenemos en colores los destinos. El rojo son actividades productivas diversas, el gris son inversiones inmobiliarias, el celeste son tierras y en amarillo tenemos instituciones financieras. Entonces, se puede apreciar que hay una distribución importante, sobre todo en el mantenimiento de la superficie roja a niveles muy importantes y crecientes en algunos casos. ¿Por qué? Porque esas son actividades productivas diversas que están recibiendo un porcentaje importantísimo de la inversión que viene del exterior. Además de asegurar el entorno macro al que me referí sucintamente hace unos minutos y de los incentivos fiscales incluidos en el nuevo sistema tributario, este gobierno ha realizado varias acciones para fomentar la inversión, que son las que están ahí. Pero yo les pido un segundo de atención a algo que no está en la lámina, pero que yo quiero volver a repetir. Y quiero volver a repetir porque el tema está de moda. Nuevo sistema tributario. El nuevo sistema tributario tiene lo que considero es el más importante conjunto de estímulos a la inversión productiva que haya tenido sistema tributario alguno en la historia del país. Y lo afirmo con total convicción y énfasis. Ningún sistema tributario que yo haya conocido tiene los estímulos a la inversión productiva que tiene el que acabamos de estrenar. Y permítanme que los recorra. En primer lugar, la rebaja de la tasa del impuesto a la renta corporativo de 30 a 25%. En segundo lugar, el mantenimiento de mejoras del beneficio de reinversiones que llega hasta el 40% de la renta neta fiscal. En tercer lugar, la extensión del plazo de prescripción de pérdidas fiscales que van beneficio al contribuyente de 3 a 5 años. En cuarto lugar, exoneraciones de rentas vinculadas a la investigación y el desarrollo, biotecnología, bioinformática y software, en línea con lo que es la estrategia de prioridad a la innovación. En quinto lugar, deducción incrementada de gastos vinculados al desarrollo tecnológico y el aumento del empleo como paso al cálculo de la renta neta fiscal. ¿Qué quiere decir deducción incrementada? Que el nuevo sistema tributario admite en estos casos una deducción de una vez y media el monto real de los gastos, obviamente reduciendo notablemente la renta neta fiscal. En sexto lugar, una modificación de los aportes jubilatorios patronales, que en el balance, sin duda, es un instrumento de promoción del empleo porque está beneficiando especialmente a los sectores con mayor capacidad de creación de puestos de trabajo para la fuerza de trabajo, como por ejemplo el sector comercio y servicios. A todas luces, el sector con mayor capacidad de creación de empleo humano, no solo en Uruguay, en el mundo en su conjunto. Ahora, a eso estamos agregando, en primer lugar, cambios en la reglamentación de la ley de promoción de inversiones, cambios favorables al inversor. Los vamos a dar a conocer en pocos días más, públicamente, pero yo les voy a contar cuál es la orientación de esos cambios. En segundo lugar, fuertes inversiones de las empresas públicas. Fuertes inversiones de las empresas públicas que llevan a dotar de mayor infraestructura atractiva para el sector privado. No es para sustituir al sector privado, es para mejorar las condiciones de atracción del sector privado, que entre otras cosas exige infraestructura que el sector privado no está dispuesto ni es su papel llevar adelante. En tercer lugar, la creación de la unidad de apoyo al desarrollo del sector privado en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es la que está renovando los criterios de promoción de inversiones, y finalmente diversos programas del sector público que financian la adquisición de activos. Ahora bien, les dije que les iba a contar la orientación de los cambios en la promoción de las inversiones. Los objetivos son ampliar la base de beneficiarios de estos regímenes especiales, mejorar las posibilidades de acceso a los beneficios por parte de pequeñas y medianas empresas, asignar beneficios de acuerdo a los criterios de objetivos de política económica que marca la ley. No se olviden que esto es una modernización de la reglamentación de una ley que está vigente, que es la ley de 1998, que consideramos una buena ley, que dejamos vigente, solo que vamos a modernizar su aplicabilidad, su modalidad de aplicación en la práctica. Vamos a trabajar por un mayor impacto sobre la economía de los beneficios de estas inversiones y un mayor control de desempeño de las actividades apoyadas, por aquello de que tiene que haber contrapartidas y tiene que haber control de ese desempeño. Pero déjenme ahora que antes de terminar este capítulo subraye las inversiones públicas de vital importancia para el país y la competitividad de las empresas. Repito, estas inversiones no son inversiones que el sector público hace para sustituir al privado, son inversiones al servicio del sector privado, que el sector privado requiere, pero que no puede hacer. En primer lugar, la interconexión eléctrica con Brasil, que está llevando a cabo la UTE, y que son 160 millones de dólares en 3 años. En segundo lugar, la modernización y el desarrollo de la administración de ferrocarriles del Estado en asociación con el sector privado. En este caso, yo menciono solo la parte pública, vías férreas para el transporte, 100 millones en 2 o 3 años. O mejor dicho, de 2 a 3 años de plazo. La sexta línea de bombeo de Ose, 50 millones en un lapso de 2 a 3 años, con saneamiento de la ciudad de la costa, 50 millones en 5 años. Administración Nacional de Puertos, obras portuarias absolutamente esenciales para que este país siga desarrollando su logística y su capacidad de facilitar el comercio. Entre 50 y 60 millones anuales correspondientes al sector público, porque aquí también tenemos asociación con los privados que están invirtiendo e incorporando también nueva tecnología de facilitación del comercio. Y luego la Corporación Vial del Uruguay, con infraestructura vial fundamental, se imaginarán ustedes, por 145 millones de dólares en el bienio 2007-2008. La unidad de apoyo al desarrollo del sector privado, recientemente creada, ha recibido decenas de proyectos en diversas áreas. Menciono solamente algunos ejemplos. Estoy hablando de la unidad de desarrollo que recién creamos en el Ministerio de Economía y Finanzas. En hotelería y turismo, las propuestas superan ya los 500 millones de dólares. En inversión inmobiliaria, se recibieron en la unidad propuestas por más de 100 millones de dólares. En agroindustria por más de 30. En productos químicos por más de 15. Vean ustedes cómo se diversifican las actividades que estamos teniendo en cuenta. Y se han propuesto megaproyectos de inversión sin precedentes en nuestro país. El otro día recibimos en el Ministerio a la compañía Stora Enso, que habrá de invertir 1.000 millones de dólares en el Uruguay. El proyecto llamado de Puntas del Chileno, en Punta del Este, 300 millones. La planta de cemento en Paysandú, 200 millones. Y otros megaproyectos de inversión en estudio, como el Plan de Desarrollo Urbano Bravo Montevideo y la Rambla 2005. Finalicemos ahora esta exposición con una referencia a las relaciones laborales. Yo lo que quiero fundamentalmente es poner el acento en la orientación con la que estamos encarando este tema, convencidos de que esta es la característica que necesita el país para ser un país que atrae inversiones, lo cual, como tantas veces hemos dicho, es una clave fundamental de la estrategia de desarrollo. En primer lugar, el número de acuerdos alcanzados en la nueva institucionalidad o en la institucionalidad que recuperó el país en materia laboral realmente es un récord. Lo que ha predominado es el acuerdo, no el conflicto. Y ha predominado aplastantemente el acuerdo. En 2005, 94% de los acuerdos fueron por consenso. Esto es, todas las partes acompañando el acuerdo. Y en 2006, 89%. Por supuesto, los acuerdos de 2006 superaron a los de 2005 en número total, pero los que se obtuvieron por consenso fueron relativamente menos. Ahí hubo que votar por mayoría. Pero ahora yo quiero aclararles algo. Esta tabla nos confirma que la inmensa mayoría de los acuerdos fueron por consenso, que solo hubo 10 acuerdos por mayoría en 2005 y 22 en 2006, pero la mitad de los acuerdos por mayoría se alcanzó con el voto de los trabajadores y el gobierno, y la otra mitad con el voto de los empleadores y el gobierno. Así que no se puede decir que el gobierno flechó la cancha, en absoluto. Estas cifras indican precisamente lo contrario, que el gobierno adoptó una posición ecuánime. Cuando tuvo que votar con los empleadores, votó con los empleadores. Cuando tuvo que votar con los trabajadores, votó con los trabajadores. No hay flechamiento en ningún sentido. Y esto es fundamental para una relación laboral moderna y al mismo tiempo que contribuya a las condiciones de estabilidad social que requiere la inversión. Segunda característica fundamental, es necesario extender el plazo de los acuerdos. ¿Por qué? Porque cuando los acuerdos tienen un plazo mayor, la condición de estabilidad por la cual trabajamos es muy fácil de alcanzar o es más fácil de alcanzar. Inyectan más estabilidad los acuerdos de plazos más largos que los acuerdos que son a cortísimos plazos o que son efímeros. Y afortunadamente la tendencia comparativa de 2006 con respecto a 2005, y por supuesto la que esperamos se mantenga en 2007, es a la extensión de los acuerdos, del plazo de los acuerdos. Fíjense ustedes que la superficie verde ampliamente predominante en 2006, son acuerdos de más de un año o a más de un año, mientras que antes predominaban, cuando se empezó a retomar el instrumento, los acuerdos que eran de un año o menos. En 2006, la inmensa mayoría es un acuerdo a más de un año, luego hay una superficie menor, celeste arriba, que son acuerdos sin plazo, y los acuerdos a un año o menos quedaron reducidos, es el verde más oscuro que está abajo, a una mínima expresión. La amplia mayoría de los acuerdos adoptó la pauta del Poder Ejecutivo, de ajuste por inflación esperada, favoreciendo la desindexación de la economía. Y esto es fundamental, entre otras cosas, para que la economía tenga estabilidad. Esto es, ir progresivamente a ajustar por inflación esperada es la tercera característica fundamental que tenemos que lograr y que estamos logrando. Fíjense ustedes que estas cifras son elocuentes. En 2005 nosotros tuvimos una cantidad de acuerdos en base a inflación pasada que llegó a 14,7%. Luego, sobre otros criterios, nosotros tuvimos un 26% y un promedio de 51%. Pero en 2006, el 93% de los acuerdos estuvieron apoyados en la inflación futura. Esto es en la que se espera. Y eso, como dije antes, contribuye decisivamente a desindexar la economía y a lograr mejores condiciones de estabilidad que son fundamentales para precisamente la inversión. La mayor parte de los acuerdos se ubicaron, como decíamos antes, dentro de la pauta del Poder Ejecutivo en materia de recuperación salarial. Ustedes tienen, por ejemplo, en 2006 que el 84% de los acuerdos estuvieron dentro de las pautas del Poder Ejecutivo. Algunos con diferencias dentro de la pauta y otros con ajuste único adaptado, perdón, a la pauta del Poder Ejecutivo. Y esto es importante también, porque le permite al Poder Ejecutivo mantener esas condiciones de equilibrio, de ecuanimidad y de orientación. tanto para empleadores como para trabajadores. El hecho de que la pauta del Poder Ejecutivo sea adoptada predominantemente es una clave para que el nuevo enfoque de relaciones laborales tenga asidero, tenga sostenibilidad en la práctica. El empleo privado aumentó en prácticamente todos los grupos. La tasa de empleo del Uruguay es la mayor tasa de empleo que se haya registrado en los últimos años. Fíjense que tenemos aumentos, disculpen por la densidad de este cuadro, pero tenemos aumentos de 81% del empleo en el complejo de madera, celulosa y papel, de 33% en la industria química farmacéutica, de 18% en la construcción, de 19% en alimentos, bebidas y tabaco, solo para destacar algunos de los más importantes. Y estos son aumentos que hemos comprobado entre el primer trimestre de este año y el primer trimestre del año pasado para el total del país. Pero prácticamente en todos los sectores crecieron los puestos de trabajo, con un acompañamiento destacable en la calidad del empleo. Ustedes ven ahí el crecimiento, por ejemplo, de los asalariados privados. También primer trimestre de 2007 versus primer trimestre de 2006. Pero ven también cómo caen los trabajadores por cuenta propia sin local y crecen los trabajadores por cuenta propia con local, lo cual es un indicador muy importante de formalidad del empleo. ¿Qué podríamos, por otra parte, acompañar con los resultados que tanto la Dirección General Impositiva como el Banco de Previsión Social han venido obteniendo durante esta primera mitad del periodo de gobierno en materia de control de la evasión, en materia de eficiencia recaudatoria? Todo esto va en línea con esta mejora de la calidad del empleo. El empleo creció incluso en las empresas de menor tamaño. Ustedes tienen aquí que hemos subdividido esta gráfica en las empresas de hasta 9 personas, las de 10 a 49, las de 50 o más, y el total, en todas las categorías, aún en las más pequeñas, donde están las micro, pequeñas y medianas empresas, tenemos ahí hasta, perdón, las micro y las pequeñas, tenemos hasta 9 personas ahí, el empleo también ha crecido. Y entonces, no es de extrañar la evolución que vienen registrando las cifras de empleo y desempleo. Ustedes han conocido la última medición el viernes pasado. El desempleo en todo el país en junio llegó a 8.7%, hacía muchos años que no teníamos una cifra de este tipo. En Montevideo estamos en 7.7% de desempleo. Pero si nos abstraemos de mirar mes a mes y miramos los trimestres, los promedios, y vemos cómo va creciendo esta creación de empleo que acabamos de repasar ahora, la conclusión no puede ser otra, lógicamente, que una caída en la tasa de desocupación. Por supuesto que hay que tener en cuenta la tasa de actividad de esa población, hay que tener en cuenta la evolución de la población económicamente activa en cuanto a su deseo de trabajar, ni que hablar, porque en definitiva el mercado de empleo es un mercado que tiene oferta, que tiene demanda y que tiene resultados y que tiene precios, ni que hablar. Hay que seguir todas las variables componentes del mercado, pero con una evolución de la inversión y la tasa de empleo como la que acabamos de ver, no puede haber otra conclusión que una caída en la tasa de desocupación. Y yo les adelanto que la inversión en este país va a seguir creciendo y el desempleo va a seguir cayendo en los próximos meses. Desafíos para las próximas rondas en materia de relaciones laborales. En primer lugar, seguir avanzando hacia una mayor desindexación. Todavía hay que lograr mejores resultados al respecto. Mejorar el clima de negociación, sin duda, para obtener mejores resultados. desarrollar un tercer nivel de la negociación, incluir indicadores sectoriales que nos vayan ayudando a mejorar, por supuesto, los resultados de los que tenemos en vigencia, y finalmente modernizar la legislación, tarea en la que está empeñado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, escuchando a todas las partes, tratando de aprender de las sugerencias que todas las partes realizan, me estoy refiriendo básicamente a empleadores y trabajadores, aunque también tratamos de ayudar desde este punto de vista desde otros ministerios, pero el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es clave en esta tarea. Les agradezco mucho la atención con la que han seguido esta exposición y naturalmente estaré a la orden de las preguntas que ustedes entiendan pertinente formular, creo que dentro de un ratito, ¿no? El crecimiento sería revisada al alza. ¿De cuánto podría ser el crecimiento del PBI entonces e impulsado por qué sector? Bueno, efectivamente es muy probable que revisemos al alza la proyección para este año, pero estoy hablando en futuro. Esto quiere decir que aún no la hemos revisado y por lo tanto no puedo dar ninguna cifra. Pero la verdad es que ya ha habido una revisión al alza. Nosotros habíamos partido de 4.6% para este año y estamos en 5.25. Hay estimaciones ajenas al Ministerio que ya ubican la tasa de crecimiento este año por encima de esta cifra, pero el Ministerio aún no lo ha definido. Yo señalé una probabilidad. La verdad es que hay muchos sectores que están apoyando este crecimiento. No está concentrado solamente en uno. Puedo citar a la agroindustria alimenticia, ni que hablar al complejo forestal, pero también en diversas ramas de la industria manufacturera hay un apoyo importante a este crecimiento. Quiero señalar que especialmente los servicios están teniendo un comportamiento muy dinámico, al punto tal que van a seguir creciendo en su participación en las exportaciones del país. Nosotros creemos que las exportaciones de este año no estarán por debajo de los 6.000 millones de dólares, de los cuales fácilmente 1.600 o 1.700 millones se originarán en el sector servicios y la tercera parte de ellos en la industria logística, que está con un dinamismo muy grande. Por supuesto que el turismo y sus actividades conexas también jugarán su papel. Esta es la respuesta que tengo para darles. Además de Stora Enso, ¿qué otros megaproyectos están previstos? ¿Hay un análisis de su impacto ambiental? Bueno, ustedes saben que ENCE ha venido avanzando, ENCE de España, en una inversión que ha sido preliminarmente estimada en 1.200 millones de dólares. Yo no la incluí en la lámina, comencé por Stora Enso, porque en realidad lo de ENCE es un proyecto que ya está muy avanzado. Por supuesto que está en pleno desarrollo el estudio de impacto ambiental. Y luego, el proyecto Stora Enso que mencioné se ubica en los 1.000 millones y seguramente la firma Weyerhaeuser también va a estar aportando un proyecto muy importante en los próximos 2 a 3 años en el país.
¿Hay preocupación por la creación de empleos dignos, fruto de una rebaja de aportes al BPS hecha hace varios años para aumentar la competitividad de la industria sustitutiva de importaciones y la mixta plaza exportación? Se pasó a transferir un porcentaje importante del IVA al BPS. Al aumentarse la semana pasada los aportes al BPS, ¿no se disminuirá la creación de empleos en el sector privado tan necesarios para disminuir el desempleo?
No lo creo. En realidad no se aumentaron los aportes patronales como característica general. En algunos casos se aumentaron y en otros se disminuyeron, como señalé en la charla. Y hay disminuciones muy importantes. Quizás las más importantes de todas son las de las empresas públicas, que obviamente no podemos citar aquí como factor de creación de empleo, aunque sí debemos citar como factores de prestación de servicios crecientemente más eficientes y más baratos para la población. Y la disminución de aporte patronal de 24,5% a 7,5% es una disminución dramática que nos va a permitir tener menores tarifas, lo cual es muy importante para la competitividad y ojalá mejores servicios. En el mes previo a la puesta en vigencia del nuevo sistema tributario, nosotros ya empezamos a volcar, como habíamos comprometido, el impacto de la disminución de aportes a las tarifas. Y lo hicimos en todas las empresas públicas relevantes. A mí me parece, por ejemplo, que el tener tarifa uniforme de telecomunicación en todo el país es un paso adelante. Y eso se lo debemos a la rebaja de aportes patronales. Esto ha ido en beneficio de mucha gente en el país. Es un ejemplo. En el sector comercio y servicios ha habido una disminución de 5 puntos de los aportes patronales. Y esto en un sector que tiene gran capacidad de creación de empleo también es muy importante. Y yo estoy seguro, y analistas privados han calculado, que podemos esperar un aumento solo por este efecto de 10.000 puestos de trabajo debidos a la rebaja de aportes patronales en el sector con mayor capacidad de creación de empleo. Finalmente, en aquellos sectores donde aumentó el aporte patronal, como por ejemplo en la industria manufacturera, nosotros confiamos que los otros efectos que acabamos de ver en la charla de la reforma tributaria, como por ejemplo los incentivos a la inversión, a la contratación de mano de obra, que también hay un programa especial en ese sentido, los aportes que hace el nuevo sistema tributario desde otros puntos de vista, más que compensarán el mayor costo que significa un aporte patronal en crecimiento. Así que también estamos convencidos de que no habrá, por esta razón, no solo ningún efecto negativo, sino que podemos esperar efectos positivos. En pocas palabras, estoy convencido de que el nuevo sistema tributario contribuirá a crear empleo en el país y no a disminuirlo.
Algunos proyectos, sobre todo en la industria de la construcción, amplia generadora de puestos de trabajo directos e indirectos, deben ser dejados de lado por antiguas y poco flexibles ordenanzas de algunas intendencias municipales. Otros dependen de autorizaciones de las respectivas juntas departamentales que no llegan o que sí llegan, no son en los tiempos de los inversores. Sin perjuicio de las autonomías de los gobiernos departamentales, ¿cuál es el punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a este tema y qué se puede hacer desde el Poder Ejecutivo para viabilizar fluidamente estas inversiones?
Bueno, nosotros estamos en permanente contacto con algunas intendencias, precisamente por este tema, por el tema de las inversiones. Y tratamos de dar apoyo en toda la medida que podemos para que los gobiernos municipales funcionen de la mejor manera posible. A mí me parece que los aportes que está haciendo hoy el Ministerio de Economía y Finanzas a los gobiernos municipales considerados en su conjunto constituyen una ayuda precisamente para mejorar, entre otras cosas, en el sentido propuesto en la pregunta, sin pretender inmiscuirme en asuntos que no son de mi competencia y cosa que no debo hacer. Quiero señalarles que el Ministerio de Economía está volcando más de 200 millones de dólares al año a los gobiernos municipales. Y lo que es más importante que la cifra, que es muy alta, es la puntualidad con que son vertidos estos aportes. Para un gobierno municipal que necesita programar su tarea y saber cuándo va a contar con los recursos, la puntualidad es absolutamente fundamental para programar eficientemente sus actividades. Así que el Ministerio contribuirá, seguirá contribuyendo a esta buena relación con los gobiernos municipales, de modo que ellos también, desde este punto de vista, puedan seguir mejorando.
Hay una coyuntura mundial favorable al Uruguay que se ve reflejada, entre otros, en los productos del agro y la ganadería. Pero a nivel de las empresas industriales que no están en la esfera de las exportaciones, la situación es diferente. Muchas han cerrado sus puertas, y a las que quedan les está yendo mal. ¿Qué puede esperar el industrial que ve disminuir su inversión año tras año?
Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero creo que la pregunta alude a la preocupación por las industrias que abastecen el mercado interno. Yo creo que es fundamental tener en cuenta antes que nada la evolución de la capacidad de adquisitiva o de adquisición que existe en la población uruguaya, en el mercado interno en particular. Y nosotros creemos que esta capacidad adquisitiva está evolucionando positivamente. Esto se puede percibir en la evolución del ingreso real medio de las familias, que el año pasado creció 13%, repito, el ingreso real medio de las familias, la evolución positiva de los salarios y las pasividades reales, que son en conjunto indicadores de cómo se conforma el mercado interno. Entonces, creo que por el lado de la demanda, nosotros estamos procurando que precisamente las condiciones potenciales mejoren para esas industrias. Obviamente, también, desde el punto de vista de la oferta, la evolución de las mismas tendrá mucho que ver con sus posibilidades de competencia. Y sus posibilidades de competencia tendrán mucho que ver con los factores que estuvimos analizando hoy, la capacidad de innovación, de conocimiento, de progreso científico y tecnológico, dejando de creer que todo depende de precios y costos, ¿verdad? Y adoptando el criterio global de interacción con el que estuvimos trabajando. A pesar de que estamos hablando de industrias que abastecen el mercado interno, no por ello debemos dejar de pensar en el papel que juega la inserción internacional del país. Porque si nosotros continuamos abriendo la economía y al mismo tiempo construyendo un escenario de este país capaz de competir con el exterior, no es solo para exportar, es también para alimentar el futuro de las industrias que abastecen el mercado interno. O sea, no son ajenas esas industrias a la inserción internacional del país. Y la inserción internacional del país parte de una convicción fundamental en ese gobierno, y es que tenemos que seguir abriendo la economía al exterior.
Dentro del desarrollo de inversión más desarrollo, juega un rol importante la formación y aportes que se pueden obtener del exterior. Sin embargo, la reforma tributaria complica enormemente la deducción de gastos en el exterior. ¿Cómo se compatibilizan estos aspectos?
Perdón, no entendí.
Voy a repetirlo, perdón.
¿Qué complica la reforma tributaria?
Dentro del desarrollo de inversión más desarrollo, juega un rol importante la formación y aportes que se puedan obtener del exterior. Sin embargo, dice esta pregunta, la reforma tributaria complica enormemente la deducción de gastos en el exterior. ¿Cómo se compatibilizan esos aspectos?
Bueno, estamos hablando de investigación y desarrollo. Uh-huh. Bueno, yo no comprendo bien por qué se afirma que el nuevo sistema tributario complica. Yo lo que quiero recordar es que el nuevo sistema tributario de Uruguay está basado en las rentas de fuente uruguaya y no en el concepto de renta mundial. Y por supuesto se aplican todas las deducciones a la luz del criterio de un impuesto que se basa en las rentas originadas en el territorio nacional. Y a partir de allí se organizan y se aplican todas las deducciones. Entonces, capaz que la crítica viene no a la complicación que origina el nuevo sistema tributario, sino al concepto sobre cuya base se ha diseñado el impuesto. Y yo defiendo ese concepto porque es el concepto que, a mi juicio, mejor se adapta históricamente a la realidad nacional.
Bueno, acá hay un set de preguntas, pero las vamos a resumir porque prácticamente todas se refieren, aunque tenga algún considerando mayor, al mismo tema.
Y es la reforma tributaria.
No. Y es la inmigración de los pobres.
Hay también,
no se preocupe. Y es justamente el tema de la emigración de los jóvenes. Dentro de esas cantidad de preguntas sobre la incidencia en el país de la emigración de los jóvenes y lo que eso significa para la economía, hay también una pregunta que señala en relación a esto, ¿por qué se derogó el estímulo que había para fomentar el empleo juvenil y de haberla continuado no hubiese ayudado a disminuir la emigración de jóvenes capacitados que buscan mejores oportunidades de empleo? Las emparento porque en el fondo
está muy bien. No, y creo que es una inquietud fuertemente legítima y que comparto totalmente. Creo que este país lamentablemente ha sido en los últimos tiempos un país de emigración, lo cual, además de ser un desgarramiento importante para nuestra sociedad, cuantitativa y cualitativamente, significa un problema para el futuro, obviamente. El revisar esta tendencia, el revertirla más que revisarla, es un gran desafío que tenemos los uruguayos. No conozco otro camino para intentarlo que no sea el de más inversión, más crecimiento, más desarrollo, más oportunidades de vida. Las oportunidades de vida no se inventan, tienen que ser la consecuencia genuina de un mayor crecimiento y un mayor desarrollo del país. Y así es que tenemos que combatirla. Por supuesto, no echo en saco roto ni menosprecio las políticas activas de fomento, como por ejemplo la mencionada en la pregunta, programas de empleo juvenil. Pero déjenme decirles que una cosa es poner en práctica un nuevo sistema tributario que, entre otras cosas, trata de eliminar asimetrías de todo tipo que existían en el país y disparidades sectoriales a veces absolutamente injustificables, lo que lleva a intentar equiparar situaciones que tienen que estar equiparadas, como por ejemplo en materia de aportes patronales, como por ejemplo en materia de tratamientos fiscales a actividades similares, y otra cosa es dejar de apoyar objetivos fundamentales. Yo prefiero mil veces apoyar el programa de empleo juvenil con un subsidio directo y transparente a hacer una excepción en el nuevo sistema tributario. Entonces, esto es lo que quiero transmitir. El hecho de que ahora el programa de empleo juvenil tenga un tratamiento fiscal diferente no quiere decir que dejemos de apoyarlo. Lo vamos a apoyar y me comprometo con él, pero lo vamos a hacer de otra manera.
¿Cómo se está preparando Uruguay para la próxima recesión y o crisis mundial?
Bueno, mi obligación es preguntar.
Bueno, vayamos a suicidarnos todos. No va a haber crisis, no va a haber crisis.
Señor ministro, es la opinión de que
está muy bien, está muy bien. No, más allá del chiste, más allá del chiste y del espíritu jocoso que encierra el pesimismo de la pregunta, yo quiero decirles que encierra también un factor absolutamente valedero. Hay que prepararse. Yo espero que no haya crisis mundial, pero hay que prepararse para un cambio de condiciones, que no estoy anunciando. Es más, preveo lo contrario, que no va a haber cambio de condiciones, al menos en un horizonte razonable de tiempo. Yo creo que la economía mundial ha cambiado muchísimo a favor de países como el Uruguay. Quizá en contra de otros, pero a favor de países como el Uruguay. Los nuevos protagonistas de la economía mundial del siglo XXI han cambiado hasta la orientación, el contenido y la duración de los ciclos. Y por eso señalo que las condiciones en las que vivimos ahora para un país como el Uruguay son positivas y no están adelantando signos de cambio, ni mucho menos. Pero hay que prepararse. ¿Cómo hay que prepararse? Y es muy sencillo, la receta es la receta que aprendimos desde chicos. Hay que acumular recursos en la medida de lo posible, para estar precisamente con posibilidades de responder a condiciones adversas. Otra cosa que el Uruguay tampoco tuvo mucha inclinación a hacer. Esto se tiene que ir logrando por etapas en el Uruguay, porque no es sencillo pasar de un país que vivió en déficit fiscal durante 50 años, repito, vivió con déficit durante 50 años, se acostumbró a vivir con déficit, a un país que se prepara para cuando vengan condiciones difíciles. Y por eso hay que ir por etapas. Primero porque el gasto uruguayo, el gasto público uruguayo es muy rígido. Aunque ahora de a poquito va perdiendo rigidez. Pero los salarios y las facilidades representan una proporción importante. Son gastos no muy flexibles, como ustedes comprenderán. La deuda pública era otro factor de rigidez y ese está cayendo. La participación de los intereses de la deuda pública en el gasto público total cayó 9 puntos en 2 años. 9 puntos en 2 años. Cuando empezamos nuestro trabajo, los intereses de la deuda representaban 49% del gasto. Hoy son 40% del gasto. Los mismos 9 puntos en que aumentó el gasto social, en educación, en salud, en el plan de equidad. Eso le quitó un poco de rigidez al gasto. Y Uruguay va a terminar este periodo de gobierno en equilibrio fiscal global. Ya para un país que ha administrado bien su deuda como Uruguay y en el que han caído los intereses de la deuda, el superávit primario ya deja de importar. Superávit primario es el resultado fiscal antes del pago de intereses. Ya deja de importar, importa el resultado final. ¿Cómo terminaron las cuentas públicas? El resultado final agregado. Antes, cuando los intereses eran muy altos, nos preguntábamos, bueno, ¿qué superávit primario vamos a tener para pagar estos intereses? Pero ahora que el país ha despejado por completo sus temas financieros, sus problemas financieros, la pregunta es, ¿cuál es el resultado final de las cuentas públicas? Y el resultado final es el equilibrio. Primera etapa para prepararse. Ahora, hay una segunda etapa fundamental. Hay que tener superávit. Porque sin superávit no hay preparación posible para cuando cambien las condiciones externas. Así que hay que ir caminando hacia ese superávit fiscal sin dejar de atender las necesidades que tiene el país, que son muchas y muy importantes, como por ejemplo en educación, en salud, en equidad, como decíamos recién, en seguridad pública, en infraestructura. Hay que ir graduando la articulación entre ambas cosas, necesidades a atender y superávit para prepararse. Superávit no es otra cosa que el ahorro, ¿verdad? Ahorrar para tratar de estar capaces de enfrentar una etapa adversa, que repito, no estoy anunciando y ojalá no venga nunca, pero preparados hay que estar.